ez tiempo ya del deporte olatz Arriola Bengoa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Arantza, arratsaldeon entzule eta ongi etorria esta segunda edición de Kirolaldia. La Real ha vuelto de París con sabor amargo por su derrota ante el PSG, pero confía en dar la vuelta a la eliminatoria.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
El equipo Churiurdin intentará hacer valer el factor cancha el 5 de marzo mientras se centrará en Liga y Copa. Es lo que hacen el resto de nuestros equipos. En el Athletic, Nico Williams, Guruceta y Vivian se han entrenado y con el resto del equipo. En Osasuna, Iagoba Arrasate sigue sin poder contar con Arnaiz. La irundarra Teresa Errandonea ha dicho adiós al atletismo de élite. Y en el frontón atano, Elordi Rezusta, Lasso y Aranguren han elegido material para el partido decisivo que los enfrentará el domingo. En ciclismo, Mikel Landa ha sido noveno en la Volta de Algarve y en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Anne Sant Esteban entrado con el pelotón. Con Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, arrancamos.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzaketa behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitz eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
En Radio Euskadi, Kirolaldia.
La Real ha llegado esta tarde a Donostia de vuelta de París con ese sabor amargo de la derrota cosechada anoche en el Puerto de los Príncipes contra el PSG. Chema Oliden, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Noratz.
Pero con la confianza puesta en que el 5 de marzo puedan hacer valer el factor cancha, hacer un buen partido y darle la vuelta a la tortilla.
Evidentemente se trata de eso, de que lo de ayer simplemente sea un accidente y quede en un mal día, en una mala segunda parte más concretamente, porque fue ahí donde se fraguó precisamente la derrota de la Real Sociedad. Es una pena porque a pesar de que todo el mundo partía de la premisa inicial de que el rival era un equipo pues potentísimo como es el Paris Saint-Germain, la primera parte que planteó Imanol fue realmente para aplaudir, al punto de que el propio técnico Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, al final del encuentro se deshacía en elogios hacia el juego de la Real Sociedad. Luis Enrique.
Madre mía, yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos la lían. Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Imanol, qué gran equipo, qué manera de competir, venir a París contra un rival como nosotros, con las individualidades que tenemos, y venir y hacernos en la primera parte el destrozo. No hemos podido presionarles. Cuando les presionábamos, jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón en campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar gol. Una maravilla. Pero
no fue suficiente. La primera parte concluyó como empezó, con 0-0, y en la segunda parte las cosas variaron de forma sustancial, además con participación desafortunada de algún jugador de la Real Sociedad, que fue además especialmente marcado y señalado por su propio entrenador en una actitud un tanto llamativa y poco habitual en Imanol Alguacil. Un Imanol que no obstante no pierde las esperanzas de cara a la resolución favorable para los intereses de la Real Sociedad de esta eliminatoria allá por el 5 de marzo. Tienen que suceder muchas cosas, tienen casi que alinearse todos los astros, pero nada es imposible. Imanol.
Es un 2-0, es un resultado difícil, pero yo no tengo dudas de que en la vuelta, jugando con nuestra afición, si somos capaces de hacer, y lo hemos demostrado, o competir como hemos jugado en el primer tiempo, ¿por qué no soñar en que podamos hacer el primer gol, meternos en eliminatoria y con el aliento de nuestro público intentar darle la vuelta?
Bueno, pues ahí está Imanol, que efectivamente no arroja la toalla, aunque hay que recordar que antes de que llegue ese 5 de marzo la Real deberá hacer frente también a otros compromisos de enjundia. Sin ir más lejos, la Liga continúa, el próximo domingo espera al Mallorca, un equipo con el que además deberá verse las caras unos días después en el encuentro de vuelta muy importante que lo cabe de las semifinales de la Copa del Rey.
Es que regas, coche,
Zuri, Grorte.
Y por cierto, que esta tarde medios franceses han publicado que Kylian Mbappé ha comunicado a los dirigentes del PSG que se marchará este verano del equipo. Veremos qué destino tiene Kylian Mbappé. Y hablamos también del Atlético, que prepara el choque del lunes contra el Girona en San Mamés. Y la buena noticia para los rojiblancos es que en el entrenamiento de esta tarde, Nico Williams, Gurka Guruceta y Dani Vivian se han entrenado junto al resto del grupo, por lo que desprendemos que Ernesto Valverde podrá contar con ellos en ese choque. Y Osasuna ha tenido esta mañana su penúltima sesión de trabajo antes de recibir el sábado al Cádiz en el Sadar, una sesión de recuperación en Tajonar y mañana hará la última a puerta cerrada tras la que comparecerá Iago Barrasate. Lo que sí sabemos es que el entrenador de Berritxu tendrá que afrontar ese partido aún con una baja importante. Rafa Aguilera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón bai, va a ser con una baja seguro, la de José Arnaiz, que tiene al menos para otras dos o tres semanas, más ausencia que previsiblemente nos va a permitir ver de nuevo en esta ocasión en el Sadar, esa delantera formada por Ante Budimir, el valor seguro, y Rubén Peña, que ya es el multiusos de la plantilla. Claro que la gran novedad este sábado va a ser, al menos es lo que ha trabajado Iago Barrasate durante estos días, la presencia de Jorge Rando como titular. Bueno, eso en concreto no sería estrictamente la noticia, Rando ya ha sido titular esta temporada, la última vez el pasado sábado en la 90, pero que lo haga como titular en una defensa con cuatro, eso sí que va a ser novedoso. Veremos si mañana Arrasate nos confirma la presencia del central de Campanas y esa formación con cuatro atrás en la previa de un partido contra el Cádiz en el que Osasuna disputa tres puntos que, de sumarlos y a falta de 13 jornadas para el final de la Liga, permitirían hablar, al menos virtualmente, de permanencia, que, como ya sabes, Olaz ha sido y es el principal objetivo del club. De ahí la importancia del encuentro de este fin de semana tras la victoria en el derbi contra la Real. Relevancia que va más allá porque si el sábado a eso de las 6:15 estamos hablando de permanencia casi asegurada, se abriría el escenario para que esa renovación de Arrasate, que termina contrato el 30 de junio, vuelva al primer plano, después de que el técnico, el director deportivo Braulio Vázquez y el presidente Luis Abarza decidieran, y así nos lo trasladaron públicamente, darse un tiempo cuando en Navidades se les preguntó por esa renovación, tiempo que pidieron todos hasta que precisamente se despejara la incógnita, la permanencia, una temporada más en Primera División.
Es que ricasco, Rafa. Hablamos también de segunda división. Esta mañana ha hablado en Ipurúa Sergio Álvarez, el capitán del equipo armero, renovó su compromiso con el club la semana pasada por dos temporadas más, hasta 2026. Hoy se ha mostrado agradecido al club, asegurando que el Eibar es ya su segunda casa.
Si el Sporting fue mi primera casa porque es donde me formé, el Eibar sin ninguna duda es mi segunda casa, donde yo creo que me seguí desarrollando como futbolista y como persona, que me ha ayudado a ser el profesional que soy y la persona que soy a día de hoy. Entonces ha sido un poco como esa reconfirmación como futbolista, la estoy viviendo en el Eibar, porque soy una persona que cree mucho en seguir mejorando día a día, aunque bueno, ya cumplió 32 años.
El mediocentro asturiano también se ha referido al buen momento que está pasando el club, que quiere seguir en la buena racha, ganando al Elche a domicilio el domingo para mantenerse en los puestos directos de ascenso, incluso, ¿por qué no?, ponerse líder si el resultado del Leganés se lo permite. Confía en que el trabajo diario que hace el equipo pueda tener al final una buena recompensa, como es el ascenso. Saben que esto no se decide hasta el final y que hay que pelearlo jornada tras jornada.
Tenemos la experiencia de las últimas temporadas, que esto se define el último minuto del último partido y que no nos tenemos que hacer ni de más ni de menos. Con el nivel que tenemos futbolístico, junto con la experiencia que tenemos de las últimas temporadas y bueno, un poco de la experiencia general que tenemos los jugadores de la plantilla, que creo que somos bastante experimentados, eso nos tiene que servir para por lo menos optar al objetivo, que todos los tenemos muy claro y yo creo que vamos por el buen camino.
Pues lo dicho, primera parada del camino, el domingo a las 9 contra el Elche. Siete y 48, tiempo de hablar de básquet, porque ha comenzado ya en Málaga la Copa del Rey con el partido entre el Real Madrid y UCAM Murcia, que en estos momentos gana el Real Madrid a falta de algo menos de dos minutos para que finalice el partido. Un campeonato en el que los madridistas parten como los grandes favoritos, en el que no hay presencia de clubes vascos, pero sí de jugadores y entrenadores. Asier Saez, Arratsaldeón.
A Arratsaldeón, Olach, pues así es. Hoy a las 6 de la tarde ha arrancado el torneo de CAO en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Como has dicho, sin presencia de conjuntos vascos. Xavi López Aróstegui, eso sí, será el primer jugador euskaldun en saltar al parqué. Se estrena hoy a las 9 de la noche en el partido que enfrenta al Gran Canaria contra su equipo, el Valencia Basket. El alero Taronja ha admitido que llegan a la Copa con muchas ganas y con ilusión.
Pues bien, con ilusión, con muchas ganas. Nos ha tocado un rival que ya jugamos hace poquito en Valencia, que viene jugando muy bien al baloncesto. Un rival potente y con ganas, ¿no? Yo creo que la última semana antes de ir a Valencia no conseguimos ganar los dos partidos, pero bueno, yo creo que estamos haciendo un buen año.
Y mañana a las 9 de la noche se verán las caras los entrenadores vascos en un duelo idéntico a la final del año pasado. El Unicaja de Ibon Navarro jugará contra el equipo que dirige Chus Vidorreta, el Tenerife. Este último ha declarado que, aunque el encuentro vaya a ser difícil, el equipo tiene claro que está en un buen momento. Escuchamos a Chus Vidorreta.
Tenemos claro que estamos en un buen momento, que nos enfrentamos a un equipo que está en un buen momento. Dos equipos que estamos el segundo y el sexto máximo anotador de la competición. Nosotros, además, somos el segundo mejor en el ratio ofensivo. Está claro que si se trata de jugar baloncesto, tenemos la capacidad para competir contra cualquiera.
Además del Real Madrid, parte como favorito el Unicaja por tres sencillas razones. La primera es que juegan en casa, con su afición. La segunda es que no han perdido un partido de liga desde octubre. Y van segundos en la clasificación, y la tercera es que son los vigentes campeones del torneo. De todas formas, Ivón Navarro niega que en la Copa pueda haber favoritos.
Es que lo del término favorito en la Copa del Rey, somos el mejor ejemplo de que no se ve para nada. O sea, no hay favoritos en la Copa. Somos 8 equipos que llegamos al fin de semana y el que tenga 3 buenos partidos se la puede llevar. Y si vienes de hacer 5 meses muy buenos de competición y tienes un mal día, te vas a tu casa. Realmente es una competición diferente que no tiene nada que ver con la Liga.
Entre hoy y mañana se podrá disfrutar de los cuartos de final, el sábado las 2 semifinales y el domingo a las 6:30 se jugará la final, el partido del que salga el campeón de la Copa del Rey de 2024.
Es que ricasco Asier, 77-74 gana en estos momentos a falta de 59 segundos para terminar el partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. Tiempo de hablar de pelota.
Campeonato de parejas 2024.
Y hablamos del campeonato de parejas porque hoy ha habido elección de material en el Atano. El Ordi Rezusta y Laso Aranguren han elegido las pelotas para el choque que los enfrentará el domingo. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
En un partido que será decisivo para ambas parejas.
Sí, hay que recordar que si Ezkurdia y Tolosa ganan mañana el frontón Burunda de Altsasu a Jaca y Merizkurrena, el Ordi Rezusta deberán ganar. Si eso no ocurre, que sería lo más probable, con 20 tantos estarían en la siguiente fase. Hay que recordar que el pasado 30 de diciembre se impusieron a Laso y Aranguren en el frontón Vizcaya por 22-19. Vamos a escuchar a los protagonistas, en primer lugar a Unai Laso, que habla precisamente de esta última bala que tienen en la recámara.
Sí, es un partido pues muy bonito, ¿no? De los más bonitos del campeonato. Tiene, pues tenemos mucho que ganar, entrar en ese playoff, y la verdad que, bueno, yo creo que tampoco hemos hecho un campeonato tan malo. Ha habido partidos que hemos estado a punto de ganar, pero bueno, 22-19, 22-20, y bueno, yo creo que hemos luchado en cada partido y bueno, yo creo que venimos a este partido pues muy motivados. Es la última bala otra vez y bueno, por lo menos a ver si hay un buen ambiente y hacemos un buen partido.
Laso también resalta que será un partido de emociones en el que ambas parejas deberán exprimirse al máximo.
Está en juego lo mismo. Yo creo que bueno, que las dos parejas vamos a ir a muerte. Sí que es verdad que el último partido, pues bueno, también igual vieron que era un partido muy difícil de ganar y pues bueno, al final pues bueno, el Marizco está muy bien y pero bueno, eso, lo que he dicho antes, tenemos lo mismo que ganar y bueno, yo creo que estamos en las mismas condiciones.
Y por su parte, Aitor Elordi ha resaltado que deben hacer gala de una mayor fortaleza mental.
Psicológicamente tenemos que estar duros, que es lo que no hemos estado en los últimos partidos. Si la cosa se tuerce también, pues no venirse abajo desde el primer momento y ser pues los más competentes pues hasta llegar al 22.
Hay que ser competitivos y es que esa fortaleza mental que demanda se debe basar en olvidar las últimas sensaciones de la pareja, que se han visto acompañadas de resultados adversos.
Semanas van pasando y nos está costando sacar el punto y las sensaciones pues en vez de a mejor pues van a peor, ¿no? Y bueno, al final olvidar todo lo vivido en estas últimas semanas y centrarnos en el partido del domingo, no nos queda otra, nos tenemos que volver a recuperar las sensaciones, a ilusionarnos y bueno, para eso tenemos hoy un buen entrenamiento y bueno, por ello iremos y tenemos que venir a tope el domingo y a sacar el punto sí o sí.
Por cierto, a Elordi le ha parecido un poco bajo el material de sus oponentes.
Es que rico, es collón.
Highlight Winter Series 2024.
Y esta semana es semana de final de las Winter Series de Guernica, el domingo, y estos días estamos hablando con los puntistas que participarán en la misma. Una final en la que Goico se despedirá de la cancha, que jugará con Unai Lekerika, que por cierto estará en Kirolgaua esta noche. Sus rivales serán Aritz Erkiaga, campeón de la primera edición, que este año juega con Jon Ibarluzea, con quien ha charlado nuestro compañero Mikel Bilbao.
En menos de desde verano, segunda final muy importante, su campeón en Markina, ahora falta romper la racha, ¿no? Ganar esta.
Eso es, en Markina también jugué con Aritz, quedamos subcampeones en el campeonato y bueno, a ver si sacamos la espina este domingo y podemos vestirnos la chapela.
Me da la sensación de que estás más tranquilo tras el partido, tras el último partido.
Sí, yo creo que sí, porque bueno, ya quedan pocos días para la final y todavía no tengo en la cabeza el partido, o sea que eso también me ayuda a estar tranquilo.
Y sobre todo que hiciste un gran partido en el último encuentro y eso te ayuda a nivel de confianza, ¿no?
Sí, también, ¿no? Al final yo quedé muy a gusto con el partido que realicé y bueno, eso también al final bajará los nervios y me da mucha más confianza para afrontar esta final.
Te iba a preguntar por la clave, ¿te van a cargar? Algo a lo que estás acostumbrado.
Eso es, ya llevamos 4 partidos, la táctica de los contrarios siempre ha sido la misma, al final quitar el juego a Erkiaga y cargarme a mí, a ver cómo respondo yo, o sea que bueno, un partido más que tendré que afrontar pues de la misma manera, ¿no? Aguantar, fallar poco y bueno, intentar dominar también para que Aritz coja adelante y remate y acabe el tanto.
¿Qué te ha parecido lo que ha hecho Aritz? ¿Que vas para arriba y él un poco para abajo? ¿O Aritz Erkiaga nunca va para abajo?
Yo creo que Aritz Erkiaga nunca va para abajo, ¿no? Está en un momento muy bueno, está jugando unos partidazos. Dijo que hizo un partido malo, aún así hizo 15 tantos, o sea que imagínate. Estamos acostumbrados ya a ver un Aritz que juega pues muy bien, igual bajó un poco, pero aún así hizo un partidazo y bueno, yo creo que la final jugará también otro partidazo.
Una última por mi parte, Jon. Pase lo que pase el domingo, va a ser un día muy bonito. Una final, Guernica, despedida de Goico.
Eso es, será un día bonito, habrá que disfrutarlo. Siempre tenemos esa presión de ganar o querer ganar la chapela, pero bueno, eso es, saldremos a disfrutar, el frontón estará lleno, mucha gente apoyándonos y lo que has dicho, ¿no? Ya el último partido de Goico, que también será especial para mí, ¿no? Despedir, o sea, ser el protagonista del último partido de Goico, pues será bonito.
Hablamos de atletismo porque hoy ha sido día de despedida para Teresa Herrandonea, atleta olímpica en Tokio y 5 veces campeona de España absoluta. La irundarra de 29 años dice adiós al atletismo de alto nivel. No ha sido una decisión fácil, ha admitido la irundarra, pero empezó la temporada con un carácter no habitual al suyo, sin saber si podría afrontar los problemas que podrían surgir, y llegó un momento en diciembre en una concentración en Sudáfrica en la que admite se sintió fuera de lugar.
Que por primera vez me sentía fuera de lugar, o sea, no me sentía parte de ellos, no me sentía parte de la pista, y me sentía como una extraña, y eso es lo que yo llegaba, lo que llegué a sentir allí. Entonces volví con una sensación de no querer entrenar, y desde entonces he pisado la pista un día y ha sido a finales de enero.
Le empezó a molestar además también de nuevo el tendón de Aquiles, ya no disfrutaba de lo que ha sido su vida. En cualquier caso asegura que no se arrepiente de nada, que volvería a elegir este camino otra vez y se ha mostrado agradecida. Se queda con el recuerdo sobre todo de su marca en vallas del 2020 y de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Del 2020 me quedo sobre todo con el campeonato de, bueno, con el meeting de Madrid de ese año, que es cuando hice el 8-0-0 en la pista cubierta, y luego como experiencia y como vivencia pues los Juegos de Tokio, ¿no? Que al final es verdad que bueno, pues que he vivido los juegos más raros de la historia, pero no dejan de ser unos Juegos Olímpicos, y el ver los aros pues por todos lados al final significaba lo que significaba.
Ahora quiere desconectar de la pista y centrarse en su carrera profesional, donde lleva 4 años trabajando en el ámbito financiero. Siete y 58, tiempo del ciclismo en la Volta al Algarve, victoria en la segunda etapa para el colombiano Daniel Martínez del equipo Bora, que además de imponerse en un duelo mano a mano en el alto final de Foya con Remco Evenepoel, la victoria le ha servido para ponerse líder y vestirse de amarillo. Mikel Landa ha entrado noveno en meta a 13 segundos del colombiano y se coloca en esa misma posición en la general. Y en la Vuelta a Andalucía, hoy tampoco ha habido etapa debido a que no se ha podido contar con esos efectivos de seguridad suficientes y la organización ha decidido reducir la carrera a 3 días, cambiando también el recorrido, algo que empezará mañana. Y hoy ha comenzado también la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en la que están presentes Laboral Cucha o Eneicat, el equipo que dirige Eneritz Iturriaga. La primera etapa entre Tabernés de la Valdigna y Gandía, de 113 kilómetros, se la ha llevado la italiana Elisa Balsamo. En el sprint, Anne Santesteban entraba con el pelotón. Y la Itzulia ha anunciado hoy que 24 equipos participarán en la 63 edición de esta carrera, que se disputará entre el 1 y el 6 de abril. Por un lado están los 18 equipos UCI World Team y 6 equipos invitados, entre los que están Euskaltel, Euskadi, Caja Rural, Kenpharma o Total Energies. La Itzulia dará comienzo en Irún con una contrarreloj de 10 kilómetros y finalizará en su escenario habitual en Eibar. Y un apunte más de ciclismo, porque Peyo Bilbao será el líder del equipo Bahrein en la UAE Tour, que se disputará entre el lunes día 19 y el domingo 25 en Emiratos Árabes. Así lo ha hecho público hoy el equipo. El vizcaíno fue cuarto el año pasado y querría alcanzar este año el podio. Ha dicho que sería un bonito regalo para su cumpleaños, que cumplirá 35 el día 25, el día final de la carrera. Hasta aquí la segunda edición de Kirol al Día. Os dejamos con Gambara y Arantxa García. Más deporte en Kirol Gaua.